usan la verdad como su escudo de mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse con todo el corazón. Las almas no tienen color.
Hola, buenas tardes. Estamos en De Aquí o De Fuera, el programa de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España. Como cada domingo, de 20 a 21 horas, vamos a contarles lo que acontece con los trabajadores de aquí o de fuera. Hoy vamos a estar haciendo el programa Basi, Miguel y Ricardo. Y vamos ahora a un pequeño sumario de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. En primer lugar, vamos a tener el bloque de inmigración, vamos a tener noticias varias. Luego vamos a hablar de las movilizaciones que ha habido esta semana, tanto en la sanidad como en educación. Y para finalizar el programa, vamos a hablar sobre los ERES y un pequeño homenaje a Carlos Palomino. Y también vamos a escuchar música y algunas cosillas más.
Sí, tengo mi familia en Marruecos. Yo aquí solo.
Pero tenemos que, como se dice, apañarnos, ¿no?, a lo que ellos dicen. Somos inmigrantes.
Somos muchos y la vida es muy, muy, muy difícil al país.
De aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera.
En primer día, cuando en la parroquia con 150 gente, vivimos en el suelo todos con la manta de esto. Hasta ahora tengo 5 años, estoy aquí en España y no tengo nada.
¿De aquí o de fuera?
Todos somos iguales, somos agentes, ¿no? No somos perros, no somos otra cosa. No es justo así para pensar mal de los extranjeros. No es justo así. Todos tenemos derecho para vivir, para buscamos la vida.
Thank you.
Y comenzamos con el bloque de inmigración.
Aguirre aboga por suprimir la asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes irregulares. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha criticado este jueves que todos los extranjeros en situación irregular gocen de asistencia jurídica gratuita y ha abogado por reformar la ley para hacerles que prueben que no tienen bienes, para costeársela como exige a los españoles y extranjeros residentes. Esperanza Aguirre se ha mostrado convencida que existe unanimidad entre jueces, fiscales, abogados y procuradores en este asunto y ha puesto como ejemplo el caso del hijo del líder de Al-Qaeda, Omar Bin Laden, al que los madrileños tienen que pagarle los recursos que presente contra el Ministerio de Interior, a pesar de ser su familia una de las más acaudaladas de Arabia Saudita, ha dicho. Aguirre se ha referido a este asunto en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde el diputado de Izquierda Unida, Miguel Reneses, le ha preguntado si seguía indignada respecto a las cantidades que se destinan a la asistencia gratuita a los extranjeros en situación irregular. El diputado de Izquierda Unida ha advertido a Aguirre de que si generaliza o frivoliza puede avivar brotes xenófobos, por lo que le ha pedido que rectifique y sopese sus pareceres personales.
Y como comentábamos la semana pasada, la crisis no va a detener la inmigración. Así leemos que hay una máxima alerta en Melilla tras el asalto de 150 inmigrantes a la valla, más numerosos y más violentos. Así fueron el sexto y séptimo asalto de inmigrantes subsaharianos a Melilla en tan solo 2 semanas. De ahí que la delegación del Gobierno en la ciudad mantenga el máximo nivel de alerta en el perímetro fronterizo. Fueron entre 150 y 200 subsaharianos los que intentaron entrar corriendo en la ciudad autónoma a través de Beniazar, el principal paso fronterizo con Marruecos. Los policías y guardias civiles pudieron cerrar a tiempo la puerta de rejas. Al rato fueron 60 pertenecientes al grupo anterior los que volvieron a intentarlo derribando la puerta con una valla que arrastraron desde Marruecos. Iban provistos esta vez de palos, piedras y ladrillos con los que trataron de impedir acercarse a los policías españoles. Estos les lanzaron, como ya hicieron hace 3 años, granadas lacrimógenas y pelotas de goma, mientras que los antidisturbios marroquíes que acababan de llegar carcaron. Ningún subsahariano logró pisar la ciudad de sus sueños. La policía marroquí detuvo a 84 subsaharianos, de los que 14 estaban ligeramente heridos, según informó el Ministerio del Interior de Rabat. 2 guardias españoles y 7 marroquíes resultaron también contusionados. Desde que el 26 de octubre unas lluvias torrenciales arrasaron parte de la verja que marca la frontera con Marruecos, los subsaharianos han intentado cruzar Melilla en 7 ocasiones, pero solo en 2 lo consiguieron alguno de ellos.
Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Estamos amasados con libertad, muchacha. Pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Ten tu barro dispuesto, elegido tu sitio, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Ellos seguirán dormidos en sus puentes. cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba, y que una lluvia fuerte sin vino encima es claro. Limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros.
Y seguimos con el bloque de inmigración. Ahora vamos a leer una noticia de acusaciones sobre palabras o hechos lamentables, depende de dónde vengan. El PSOE acusa a Rajoy de señalar a los inmigrantes como los culpables de la crisis. El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, calificó como lamentables las palabras del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, pidiendo una reforma de la ley de inmigración que controle el flujo de extranjeros que entran en nuestro país en estos tiempos de crisis. Unas palabras con las que, aseguró Blanco, Rajoy no hace otra cosa que señalar a los inmigrantes con el dedo acusador como los culpables de la crisis. Ajeno a estas críticas, el líder del PP volvió a exigir la reforma de la ley de extranjería, ya que, señaló, no es razonable que en tiempos de dificultades económicas, con el paro disparado a niveles históricos, se concedan en España 550.000 nuevos permisos de residencia. Además, pidió que se modifique la normativa de reagrupación familiar para que no se convierta en un procedimiento para que los inmigrantes entren por la puerta de atrás. El número 2 socialista criticó esta manera sibilina de señalar a los inmigrantes con el dedo acusador y afirmó que la crisis financiera que sufre el mundo no es culpa de unos inmigrantes que buscan desesperadamente un empleo, y sí de los tiburones financieros, de la codicia de unos pocos y de las políticas neoconservadoras.
Bueno, y ahora vamos a saber un poco de qué va la ley esta que quiere sacar Rajoy, ¿no? El proyecto. El Ministerio de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha venido anunciando una reforma inminente de la ley de extranjería que no ha acabado de plasmar negro sobre blanco. El PP se le adelantó y presentó en el Congreso de los Diputados esta semana su propio proyecto, que para más inri recoge la mayoría de las propuestas que el ministro ha venido lanzando al aire en los últimos meses. El ministro de Trabajo e Inmigración anunció en su momento algunas modificaciones. En esencia, 2. La limitación de la reagrupación familiar de los ascendientes a los extranjeros que tengan la residencia permanente en España, algo a lo que solo pueden aspirar tras 5 años de residencia regular, y la ampliación del plazo de máximo de retención de los indocumentados desde los 40 días actuales a 60, con el fin de que las autoridades tengan más tiempo para los trámites de repatriación. El proyecto del PP copia y endurece ambas propuestas. Admite la reagrupación de los hijos menores del inmigrante y de su cónyuge, pero excluye a los padres de este. Además, elimina la reagrupación en cadena, es decir, la posibilidad de que los familiares puedan a su vez reagrupar a otros parientes cuando logren permiso de residencia y de trabajo. Respecto al periodo máximo de retención de inmigrantes en situación irregular, defiende que se ha elevado a 70 días, 10 más de los que contempla el gobierno.
Fuentes del Ejecutivo señalaron que hubo una reunión oficial para comenzar a preparar el borrador de la ley que será llevado al Congreso para allí negociarlo con el Partido Popular. Para entonces, probablemente, ya se habrá discutido la iniciativa de los populares. El texto registrado este jueves en el Congreso incluye otros 3 puntos de calado político. El primero es el contrato de integración, que Rajoy agitó durante la campaña electoral y que pretende que los inmigrantes se comprometan a aprender el idioma y a respetar las costumbres españolas. El segundo hace referencia a la prohibición de las regularizaciones masivas extraordinarias, pero su redacción, calcada de la que el gobierno de Zapatero logró incluir en el Pacto Europeo de Inmigración, habla de regularizaciones individualizadas y, por tanto, podría incluir más regularizaciones masivas que llevaron a cabo los gobiernos del Partido Popular que al proceso de normalización impulsado en 2005 por el Ejecutivo de Zapatero, vinculado a un contrato de trabajo. El tercero amenaza las regularizaciones por arraigo. El reglamento de la ley actual contempla la residencia para los extranjeros sin papeles que demuestren llevar 2 años trabajando o 3 años residiendo en España, ya que emplaza al gobierno a presentar un informe sobre este asunto en el plazo de 3 meses. En 2007, el número de inmigrantes regularizados aumentó en 265.000 personas y en los 9 primeros meses de este año la cifra es negativa, 180.000 extranjeros regularizados menos, bien porque perdieron su permiso o porque han vuelto a sus países.
A un peor que lo que está haciendo el gobierno del PSOE, así que no tenemos ninguna alternativa, vamos.
Sí, el problema es que los dos proyectos de reforma de la ley de extranjería plantean el aumento de la retención o del internamiento de los inmigrantes. Uno va a 60 días y el otro 70.
Sí, es decir, 10 días más ahí de...
Sí, 10 días de como es, de regalo.
De regalo.
Pero los dos son más medidas represivas. Y con respecto al tema de la reagrupación familiar, pues los dos son más restrictivos, uno más, por supuesto, pero de todas maneras el problema es, desde luego, que ni uno ni el otro, y ni uno ni otro, de la única manera que se puede conseguir es con la movilización.
Sí, porque además parece que estuviéramos ahora mismo de nuevo en campaña electoral. Si os acordáis, el año pasado estábamos hablando de la propuesta que el PP elevaba para la reforma de la ley de extranjería. Nosotros denunciábamos de estos micrófonos cómo el PSOE había empezado ya a aplicar este tipo de medidas y ahora parece que anda en una carrera casi detrás más de los votos que de otra cosa, porque a fin de cuentas ambos dos están aplicando las mismas políticas.
Körkördame, walshan daile, körkördame, walshan daile, shtutoye, shtutoye, körkördame, walshan daile, körkördame, walshan daile, shtutoye, 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 körkördame, walshan daile. Körkördame, walshan daile, shtutoye, shtutoye. Körkördame, walshan daile. Körkördame, walshan daile, shtutoye, shtutoye. Shtutoye, shtutoye, shtutoye. La.
vamos a seguir con el bloque de inmigración.
Los primeros inmigrantes llegan a Jaén a un mes de la campaña agrícola. Cuando todavía falta algo más de un mes para que empiece la campaña de recogida de la aceituna, la crisis económica ha hecho que los primeros inmigrantes lleguen a la provincia de Jaén en busca de trabajo. Una situación sin precedentes años atrás. De momento, los sindicatos y ONGs han constatado la presencia de varias decenas de inmigrantes en Jaén, Úbeda o Villanueva del Arzobispo, que buscan un empresario que les contrate en la campaña olivarera. Sin embargo, las administraciones presentes en el foro de la inmigración de Jaén han advertido de que la mano de obra en el campo ya está cubierta con los trabajadores autóctonos y con los más de 12.000 parados de otros sectores que se han inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo, SAE, para ser recolocados en el campo. La presencia más visible de inmigrantes se da en la capital, donde su centro de transeúntes, con capacidad para 56 plazas, ha estado lleno algunos días, aunque ayer el ayuntamiento cifró su ocupación en poco más de un tercio. Por la mañana se les entregan billetes de autobús y se desplazan a otros municipios. El problema podría agravarse si la llegada de trabajadores extranjeros se intensifica en los próximos días. Más aún teniendo en cuenta que la red de albergues para temporeros, 20 en total, tiene previsto abrir una semana antes del inicio de la campaña.
Ya han aparecido las primeras tensiones en el plano político. La concejal del PP, María Paterna, criticó ayer la falta de previsión del ayuntamiento. Sus declaraciones motivaron una réplica de la concejal de Asuntos Sociales, la socialista Carmen Guerrero, que acusó al PP de querer provocar un efecto llamada. Así, una treintena de inmigrantes acudió pasadas las 9 de la noche al salón de plenos, buscando un lugar donde pasar la noche bajo techo. Hasta la casa consistorial los llevó el responsable provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Andrés Bódalo. De aquí no nos movemos hasta que abran el albergue. Hay mucha gente durmiendo en la calle desde hace días, declaró el sindicalista. Los inmigrantes asistieron, entre somnolientos y perplejos, al debate de las tasas, que prosiguió como si no hubiesen entrado. Llevan dos noches durmiendo en la calle, decía el sindicalista, que pronosticó que en los próximos días la cifra de personas sin techo podría aumentar hasta las 500 o 600. Por la mañana, un reducido grupo de inmigrantes ya había protagonizado una protesta por el hecho de que el Ayuntamiento de Jaén solo tenga disponible medio centenar de camas del albergue de transeúntes, mientras que las 200 del dispositivo de inmigrantes permanezcan cerradas con gente durmiendo al raso al otro lado de la pared. Cáritas denunció hace días que había inmigrantes durmiendo en las puertas.
Sí, tengo mi familia en Marruecos. Yo aquí solo.
Pero tenemos que, como se dice, apañarnos, ¿no?, a lo que ellos dicen, porque somos inmigrantes.
Somos muchos y la vida es muy, muy, muy difícil al país.
De aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera.
Y entramos ya en el bloque de sanidad y educación. Más de 20.000 personas salen a la calle contra la privatización sanitaria y por la derogación de la ley 1597. Esta manifestación no contó con el apoyo ni de los sindicatos institucionales, comisiones y UGT, ni de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Vamos a leer una nota de prensa. Está escrita por la plataforma de trabajadores contra la privatización. Y dice él lo siguiente, que el jueves 13 de noviembre tuvo lugar en Madrid la manifestación convocada por la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública de Madrid contra la privatización. La convocatoria contó con la asistencia de unas 20.000 personas. La manifestación ha mostrado bien a las claras la combatividad de trabajadoras y trabajadores y usuarios de la sanidad pública, justo a las habituales consignas de nada, nada para la privada, por la derogación de la 1597, el PP privatiza, el PSOE autoriza, ha destacado por encima de todos un grito que refleja el clima que se respira en la comunidad. Nos hace falta ya una huelga general. Esta manifestación supone un hito en las movilizaciones contra la privatización de nuestro derecho a la salud, pues ha sido la más numerosa de las habidas hasta la fecha. La importancia de la movilización aumenta si se tiene en cuenta que ha sido convocada por una coordinadora que ha decidido suplir la falta de respuesta de las grandes organizaciones políticas y sindicales a las políticas de privatización de la sanidad, organizándose desde la base, y que en esa convocatoria no ha contado con el apoyo de los sindicatos institucionales. Son los propios trabajadores de la sanidad pública los que, con su esfuerzo, dedicación, dinero y honestidad, alertan a la opinión pública del deterioro de la calidad en la asistencia sanitaria y la vulneración de las condiciones de equidad y universalidad que las políticas de la comunidad conllevan. Y los que, ante la falta de respuesta de los interlocutores sociales del gobierno de la comunidad, deciden informar a la ciudadanía y movilizarla contra lo que se le viene encima. La Asamblea de Trabajadores de la Sanidad es categórica. Nos proponemos desenmascarar los bulos que partidos y grandes sindicatos nos venden para que comulguemos con rueda de molinos y exigirles que sean claros en sus posiciones ante la privatización. Y nos proponemos seguir extendiendo la organización y la movilización de trabajadores y usuarios, que debe ir acompañada de una huelga general que muestre bien a las claras que no estamos dispuestos a que sus beneficios empresariales pongan en riesgo nuestra salud.
¿O de fuera?
Somos la misma clase obrera.
Decir sobre esta importantísima manifestación que ha habido varias reacciones, ¿no? Por ejemplo, anteayer salieron los dirigentes de UGT, que tuvieron un acto y hablaron de que tenían en espera una huelga general, ¿no? Y yo creo que es debido a esta manifestación y a esta huelga tan importante, ¿no? También comentar que el mismo día en Getafe, el PSOE, con su alcalde populista, convocó una manifestación que tuvo cierto éxito, ¿no? 8.000 personas, por ahí dicen los medios de comunicación, pero que se vio claramente que era una manifestación para digamos, que boicotear la movilización grande que iba a haber, independiente de los sindicatos mayoritarios, ¿no? Hay que decirle al alcalde de Getafe que su gobierno, para el año que viene, ha recortado los presupuestos para la sanidad, ¿no? Y no sabemos si eso lo sabe él, me imagino que lo sabrá, porque es uno de los dirigentes más importantes, o es que solo lo hace todo por un populismo, ¿no? Yo creo que la movilización, como ha leído el compañero Ricardo, fue muy importante. En los medios de comunicación decían 20.000 o 15.000, entre 15.000 o 20.000 personas, y sobre todo la importancia de que ni Comisiones ni UGT estuvieran presentes, ¿no? No, digamos que no convocaban la manifestación. Eso fue lo más importante.
Sí, pero además, como dice el Basi, lo que hay que recordarle al alcalde de Getafe, a Pedro Castro, es que fueron precisamente los votos del PSOE los que sacaron adelante, junto con los votos del Partido Popular, la ley 1597, que es precisamente la que abre las puertas a la privatización de la sanidad, que está impulsando aquí Esperanza Aguirre, pero tampoco debemos olvidar que en otras autonomías y otras nacionalidades que no gobiernan los populares, esta política también se está implementando, ¿no? Y con respecto a los sindicatos, pues tampoco es de extrañar, ¿no? Porque el propio Güemes se apoya en comentarios y en afirmaciones que hace directamente la máxima responsable de la Federación de Sanidad de Comisiones, en las que dice, por ejemplo, y cito textualmente, que el tema de, vamos, está hablando del tema de la iniciativa de la financiación privada, y dice que es un debate que no afecta a la esencia de la protección sanitaria. Claro, a continuación el Güemes aprovecha y dice que efectivamente que lo que importa no es quién gestiona los servicios sanitarios, sino cómo se mantiene mejor la protección sanitaria universal. El debate sobre con qué fórmula pública o privada se gestionan mejor los hospitales es un aspecto periférico de poco interés, si en todos los casos se mantiene la financiación pública y se asegura la sostenibilidad financiera del sistema sanitario en su conjunto. Es decir, yo creo que esta es la mejor explicación del porqué de la manifestación de Getafe y por qué los sindicatos tanto comisiones, UGT, los sindicatos mayoritarios, no estuvieron impulsando la movilización convocada por la Asamblea Trabajadora de la Sanidad.
Sí, yo un pequeño comentario solamente para finalizar el punto, y es recordarle al señor Castro, al señor Pedro Castro, que su responsable, el responsable político del PSOE en la Comunidad de Madrid, el ex alcalde de Parla, hace aproximadamente un mes, fue una noticia que nosotros leímos aquí en este programa, decía que había una parte de la sanidad, o que sí, que podía ser financiada por el capital privado, y que a raíz de ese tipo de declaraciones, una parte de los diputados de la Asamblea de Madrid le pedían un poco la rectificación, porque esto le está creando bastante problema. Si quieren movilizar con fines electorales por el tema de la privatización de la sanidad y luego salen haciendo ese tipo de declaraciones, pero está claro que la no derogación de la ley lleva a todos a ser cómplices en el tema de la privatización de este servicio.
Mes amis, l'histoire et la chanson est la même chose. Je vais raconter les plus belles chansons dans le soleil. De petites fleurs des champs. De la présentation, Rodolphe. Et Aldo. Voici la chanson commence. La chanson arrive.
Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi, je voudrais bien, un beau matin, qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins, il y a la bécane de mon frangin. Dans mon jardin, moi je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin.
Les fleurs des champs. Les fleurs des champs.
Dans mon jardin, il y a des déserts sans lendemain. Il y a des vieillards, il y a des gamins. Il y a des grandes forêts de sapins. Il y a de la houle et du crachin. Dans mon jardin, il y a des millions d'hommes en chaleur et il y a des jolies filles qui pleurent. Dans mon jardin, un beau matin,
le pissenlit,
il y avait une fleur dans mon jardin.
Une petite fleur, la pâquerette.
Il y avait une fleur dans mon jardin. Il y avait une fleur dans mon jardin.
Petite bouche, petite fleur, tu l'ouvres comme petite étincelle. Elle s'ouvre, ta petite bouche, petite fleur.
Bueno, y vamos a seguir hablando de las movilizaciones que ha habido a lo largo de esta semana. Antes hablábamos de la sanidad y vamos a continuar con las de educación. Porque miles de estudiantes, tanto de universidad como de enseñanzas medias, se han echado a la calle contra la política educativa del gobierno. Miles de estudiantes de instituto y universidad se manifestaron en más de 60 ciudades de toda España contra la reforma europea de las universidades, la cual identifican con una intolerable privatización de la enseñanza pública. En Madrid fueron más de 10.000 personas, en torno a 12.000-13.000 personas. En Barcelona bastante más de 14.000 estudiantes y también profesores los que acudieron a la llamada de los sindicatos. Además, contra el proyecto de ley educativa catalana en este particular. También hubo concentraciones importantes en Valencia, en Sevilla, en Santiago de Compostela y en Granada.
Vamos a comentar un poco la de Barcelona. Decenas de miles de manifestantes han marchado hoy en defensa de la enseñanza pública en Barcelona. Profesores, estudiantes y padres y madres de la enseñanza pública han expresado juntos su oposición a los planes privatizadores que impulsa el tripartito. La Guardia Urbana daba la cifra de 14.000 manifestantes, los organizadores más de 50.000. Sin duda, esta última cifra se aproxima mucho más a la participación real, demostrando que a pesar de los esfuerzos del consejero y del entorno sindical y social próximo al tripartito, Comisiones, UGT, FAMPAC, MRPS, la huelga conjunta del profesorado, de la pública y de los estudiantes ha superado con creces las previsiones más optimistas. La manifestación encabezaba una pancarta unitaria con el lema «En defensa de la enseñanza pública y su calidad». LEC, no queremos esta ley, no al plan de Bolonia. Firmada por las organizaciones convocantes, los sindicatos de profesores excepto Comisiones UGT, más las organizaciones estudiantiles. Durante la manifestación se han coreado todo tipo de consignas contra la LEC, el plan Bolonia y el tripartito. Responsable de ejecutar las políticas privatizadoras, jerarquizadoras, elitistas y desreguladoras de derechos contenidos en ellas, con constantes referencias también a la generosa financiación al capital por parte de los gobiernos en estos tiempos de crisis. Una profesora de primaria leyó el manifiesto unitario en el que los sindicatos de profesores mostraban su rechazo a la LEC porque no aporta mejoras. La red privada vertebra la educación, propone un nuevo sistema retributivo, discriminatorio y punitivo para los profesores, consolida el camino hacia la privatización de determinados ámbitos y es un modelo de gestión empresarial. También se denunció el Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como Plan Bolonia, y se pidió la dimisión del consejero de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, por sus políticas neoliberales en el ámbito de la universidad, realizando un llamamiento a la movilización del 20 de noviembre contra esos planes. Representantes del colectivo de estudiantes denunciaron la política represiva del movimiento en la Universidad Autónoma, donde 31 estudiantes pueden ser condenados hasta a 3 años de prisión por movilizarse contra los planes de Bolonia. Asimismo, denunciaron la política del tripartito de elitizar la enseñanza, suprimiendo el bachillerato nocturno. Por su parte, un portavoz del movimiento estudiantil asambleario de secundaria dio lectura a un manifiesto en defensa de la enseñanza pública, rechazando la LEC, la LOU y la LUC.
Y ahora vamos a comentar la noticia sobre la manifestación de Madrid. 14.000 estudiantes se plantan definitivamente ante Bolonia, amenazando con todo un curso de movilizaciones. Los recientes éxitos en otros países como Portugal, Italia o Grecia, el sentir las primeras consecuencias en su vida académica y el salto cuantitativo en capacidad organizativa del movimiento han permitido la mayor movilización estudiantil de los últimos años. La manifestación compuso un variado y animado cortejo que promete unirse a las movilizaciones convocadas por el personal laboral y el profesorado de la universidad ante los recortes de sus derechos, amenazando con forjar definitivamente un potente movimiento en defensa de la educación pública gratuita y de calidad que ponga en serios aprietos la atolondrada carrera de rectores y gobierno para implantar a cualquier coste un plan que empieza a hacer demasiadas aguas. Con índices de seguimiento de la huelga superiores al 50% en todas las facultades madrileñas y cercanas al 90% en los centros con mayor tradición de movilización, como la Universidad Complutense o la Autónoma, varias asambleas encerradas indefinidamente en sus facultades y el apoyo creciente del profesorado, es dudoso que los responsables políticos del Proyecto Bolonia puedan seguir indefinidamente mirando a otro lado, insistiendo en su táctica del avestruz.
Sí, pero bueno, en este sentido, tanto antes hablábamos de sanidad como de educación, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Esto, cuando repetimos machaconamente esto de que la crisis quieren que la paguen los trabajadores, estamos hablando precisamente de estas cosas. Estamos hablando de cómo conquistas históricas para la clase obrera de este país, bueno, al igual que en muchos otros países europeos fundamentalmente, como han sido conquistas como la de la sanidad y la educación gratuita, son ahora puestas a disposición de los mercados para que estos se llenen los bolsillos a costa, además, de inversión pública que sale precisamente de los bolsillos de los trabajadores. Es decir, asistimos a más de lo mismo. Bueno, y vamos a seguir hablando ahora de la realidad de la crisis, ¿no? Y vamos a empezar a hacerlo con unas declaraciones que hace Díaz Ferrán, el presidente de la COE, que son absolutamente, vamos, bochornosas. El Pavo nos cuenta lo siguiente. Dice que los ERE, los expedientes de regulación de empleo, son el sistema más saludable. Atenta a la compañía. El presidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, aseguró que los expedientes de regulación de empleo son el sistema más saludable para afrontar las actuales dificultades de las empresas y pidió a las autoridades que los tramitan que lo hagan dentro de la legislación vigente, sin llevar las reglas al máximo y sin exigir el pago de indemnizaciones cercanas a los 45 días por año. Estas indemnizaciones, dice el tío, hacen imposibles los ERES y al final las empresas terminan cerrando cuando lo que se quieren evitar es que desaparezcan los puestos de trabajo. Señaló Díaz Ferrán a los medios de comunicación después de inaugurar las jornadas de la industria nuclear española que se celebran hoy en la sede de la patronal. Ferrán reconoció que debido al descenso del consumo general de productos y de algunos servicios, en estos momentos hay algunas empresas que lo están pasando muy mal, porque tienen menos ventas y menos ingresos, lo que les obliga en muchos casos a reducir sus plantillas. En este sentido, afirmó que en España la ley que ayuda a reducir las plantillas de las empresas es clara y permite evitar el cierre definitivo de una empresa y la desaparición de la plantilla completa. Es el sistema más saludable y el que más respeta que existan los puestos de trabajo. Subrayo. Así explicó que las demandas de los empresarios que parecen pedir ayudas para fomentar el despido van en realidad encaminadas a pedir a las autoridades que tramitan los ERES que los contemplen tal y como están en la legislación vigente para que se pongan en marcha de la manera adecuada.
Sí, y seguimos con la misma historia. Ahora, ¿cómo van respondiendo los trabajadores ante cosas como las que está planteando el señor Díaz Ferrán? Miles de trabajadores de Nissan protestan frente al Parlamento de Cataluña. Unos 1.800 trabajadores de Nissan, según la Guardia Urbana, y más de 4.000 según los sindicatos que convocaban la protesta, se han manifestado esta semana frente al Parlamento para denunciar el expediente de regulación de empleo de Nissan y reclamar la dimisión del presidente catalán José Montilla. De este individuo vamos a seguir hablando en el transcurso de este bloque. Los trabajadores de ONU piden a Trabajo, al Ministerio, que rechace el ERE. El expediente plantea el despido de 1.300 trabajadores, un 30% de la plantilla. Los trabajadores de ONU pidieron al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que adopte las medidas legales correspondientes para evitar que se lleve a cabo el expediente de regulación de empleo previsto por el operador de cable y que supondría el despido de 1.300 empleados, es decir, un 30% de la plantilla. Así figura en la carta que cinco portavoces de los delegados sindicales de la compañía han entregado en la sede del Ministerio de Trabajo e Inmigración, tras la celebración de una concentración a la que han acudido entre 500 y 600 representantes sindicales según los convocantes. En la misiva, consensuada por UGT, Comisiones, CGT, STEC y APLI, los empleados de la compañía expresan su rechazo total y absoluto al expediente previsto por la compañía y critican que la empresa no haya cumplido con el compromiso adquirido tras la fusión de Auna y Tenaria de no iniciar ningún proceso de regulación de empleo hasta octubre del 2009. Por su parte, el miembro de la Ejecutiva de Comisiones Obreras en ONU, Francisco Navarro, aseguró que no hay causas objetivas que justifiquen el despido de 1.300 trabajadores y descartó los motivos económicos como detonante del ERE, porque en su opinión los resultados de la compañía correspondientes al último trimestre arrojan beneficios.
Y ahora vamos con telefonías internacionales, en este caso en Inglaterra, en el Reino Unido. British Telecom anuncia el despido de 10.000 trabajadores. La filial en España afirma que afectará fundamentalmente en Reino Unido. British Telecom, la mayor compañía de telecomunicaciones del Reino Unido, suprimirá 10.000 puestos de trabajo, ha anunciado hoy la empresa al dar a conocer sus resultados trimestrales, en los que ha registrado una caída de sus beneficios en un 11%, principalmente por la caída del resultado del negocio típico del operador en la división de servicios globales. Como parte de un programa para mejorar su rentabilidad, British Telecom ha indicado que los puestos que se recortarán entre finales del 2008 y marzo del 2009 afectarán sobre todo a trabajadores contratados. La empresa, que cuenta con una fuerza laboral global de 160.000 personas, ha confirmado que sus beneficios brutos en los últimos tres meses, hasta el pasado septiembre, han descendido un 11%, hasta situarse en 590 millones de libras, unos 731 millones de euros. El resultado, EBITDA, antes de impuestos y amortizaciones, ha bajado un 1% en ese periodo hasta colocarse en 1.429 millones de libras, 1.771 millones de euros. El beneficio operativo también ha descendido un 1% hasta 744 millones de libras, unos 922 millones de euros, mientras que los ingresos han subido un 4% hasta situarse en los 5.303 millones de libras, unos 6.575 millones de euros.
Sí, antes de seguir con la lectura de las últimas noticias, lo que sí no queremos dejar pasar es que, a ver, hace un momento leíamos las palabras de Elías Ferrán, el presidente de la COE, hablando que precisamente los ERES tienen como objetivo mantener los puestos de trabajo cuando las empresas van mal. Aquí, por lo que estamos viendo y todas las noticias que hemos estado leyendo desde hace rato, tanto de ONO como de Nissan, etcétera, estamos hablando de empresas que están dando beneficios, muchos, muchísimos beneficios a sus accionistas. Es decir, que estos ERES no están planteados precisamente para empresas que estén en pérdidas. Así podemos ver que cuando hablamos de British Telecom, que suprimirá 10.000 puestos de trabajo, lo que ha registrado ha sido una caída en sus beneficios del 11%. No es que pierda dinero la empresa, que está ganando un poquitín menos.
Y seguimos con los ERES. El gobierno catalán aprueba con condiciones el expediente temporal en SEAT. La Consellería de Trabajo de la Generalitat de Cataluña dictó hoy una resolución por la que aprueba parcialmente este expediente solicitado por SEAT. Las condiciones pasan porque ningún trabajador pueda ser incluido en el expediente sin antes agotar su bolsa de horas y que exista rotación para que el máximo periodo que pueda permanecer en casa sea de 2 meses. El fabricante español de automóviles planteó hace un mes suspender de empleo temporalmente a 750 personas entre noviembre y diciembre de este año, así como al mismo número de empleados entre enero y julio de 2009. SEAT solicitó también por parar 5 días la línea 1, lo que afectará a 1.970 personas, y 19 días la línea 2 con 1.783 afectados.
En plena ola de reestructuraciones y despidos, y un día después de que el gobierno catalán aprobara el expediente de regulación de empleo temporal de SEAT para 4.500 trabajadores hasta julio del año que viene, el presidente de la Generalitat, José Montilla, lanzó un claro mensaje a los sindicatos: que sean flexibles para que las empresas sean competitivas, que no asusten a las multinacionales. El líder de los socialistas catalanes recordó que en un mundo cada día más abierto y globalizado, el trabajo fijo para toda la vida, como lo conocimos durante muchos años, cada vez es menos posible, y que ahora se trata de luchar por el empleo digno, antes de pensar en tal o cual supuesto de trabajo concreto. En opinión del presidente de la Generalitat, hay que crear riqueza para mantener, mejorar y hacer crecer lo que genere beneficios económicos, sociales y profesionales para todo el mundo. Y eso solo se consigue, a su juicio, con la concertación, no con el conflicto. Se trata, reiteró Montilla, de trabajar para la concertación de intereses, para asegurar que Cataluña siga siendo un lugar donde valga la pena invertir, trabajar y vivir. No defenderemos bien el empleo en Cataluña si no tenemos empresas competitivas y planes de futuro. El trabajo solo es posible con empresas sólidas de futuro y rentables, añadió. Bueno, antes de terminar el programa, vamos a hacer un recordatorio a Carlos Palomino, que fue asesinado por los fascistas, por un militar en concreto. Y el otro día, martes, hubo una manifestación desde Usera hasta Legazpi, una manifestación muy emotiva y muy combativa para reprobar a estas bandas fascistas que actúan impunemente, ¿no? El otro día, antes de ayer, se conoció también otro ataque fascista en Alcalá de Henares, y desde aquí, desde Radio Vallecas, por supuesto, y de nuestro programa, condenamos siempre todos los ataques fascistas y pensamos que al fascismo no hay que discutir con él, hay que combatirlo, ¿no? Entonces, un recuerdo para Carlos y para todos los compañeros que luchan contra ellos, y por supuesto seguiremos recordándolo en la memoria. Vamos a terminar el programa poniendo un tema de Jacques Brel, que siempre fue un luchador. El tema se titula Los burgueses y habla muy bien de cómo son los burgueses y las costumbres que tienen, ¿no? Os dejamos ya con Jacques Brel y os recordamos que la semana que viene tenemos otra vez programa. Un saludo. Jojo se prenait pour Voltaire, et Pierre pour Casanova, et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, je suis la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire, et Casanova n'osait pas. Et moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi saoul que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient...
suéter 8.6 dólares.